Te pedimos, Dios Todopoderoso, que concedas que esta nuestra reunión en torno a tu palabra, que llevamos tantos años haciéndola, sea siempre para bien nuestro, nunca para ninguna forma de condenación. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, ayúdanos a despojarnos de todas esas actitudes, de todos esos pecados arraigados en nuestra vida, como la soberbia, especialmente aquella que taponea los oídos, nos hace engreídos y no nos permite entrar en la dinámica de la salvación. Pedimos la intercesión en todo momento de María Santísima, Madre de México, Madre nuestra, para que salve nuestra patria, proteja nuestra familia y aumente nuestra fe. Pedimos la ayuda de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y nuestro especial ángel custodio, para que permita que nuestras reuniones comunitarias siempre se lleven en santa paz, siempre permanezcamos fieles a las enseñanzas del magisterio y que la palabra de Dios nos ilumine a cada uno de nosotros en nuestras situaciones personales, en nuestros problemas personales, pero muy especialmente apoye y dirija nuestro proceso de conversión. Se lo pedimos todo esto al Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Muy bien, pues bienvenidos todos. Qué bueno que estamos reunidos, sobre todo porque yo no sé cuántas veces, ¿cuántas veces a la semana tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios? Pero indiscutiblemente que para mí de las mejores es cuando la hacemos en comunidad, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede negarse a estar en medio de nosotros después de haber rezado el rosario. Ustedes saben que estamos rezando el rosario media hora antes del momento de la proclamación del Evangelio y de la predicación. Así que con toda la certeza y la confianza, como los hijos que se saben amados por el Padre, pongámonos en estas manos poderosas que no van a permitir que nos arranquen de ellas. A veces tenemos la duda de que si el mundo está ganando la batalla, como generalmente podemos ver un panorama muy tétrico, ¿verdad? Todos los países en conflicto, muchas elecciones en todos los lugares llenas de enredos, una tendencia que se agrava en términos de paz social, ¿verdad? En todos lados la violencia, la agresión, todo tipo de violencias, ¿verdad? Violencias disimuladas, violencias en las familias, violencias en las ideologías, violencias inclusive dentro de la propia, de nuestra propia religión, ¿verdad? Entonces pidámosle mucho a Dios. Hoy le pedí consejo a una persona de oración sobre un sentir especial que a veces podemos tender a o a dolorirnos o a resentirnos o a alejarnos cuando vemos que el entorno al que estamos llamados debería ser un entorno de fraternidad, de vínculo, de cercanía, y a veces lejos de eso pareciera que hay una guerra llena de rebeldías, llenas de rivalidades, ¿verdad? Esas palabras las deberíamos de anotar, porque sin darnos cuenta echamos a perder el plan de Dios. A veces pienso en el Espíritu Santo, en aquellas palabras de San Pablo cuando exhorta y menciona en esa carta, no entristezcan al Espíritu Santo. Y a veces, digo que pocas veces escuchamos este tipo de exhortaciones, ¿no? Propiamente de San Pablo, donde San Pablo hace una denuncia de que por más que el Espíritu Santo se derrama, y obviamente lo está diciendo por las comunidades, no lo está diciendo por los paganos, lo está diciendo por las comunidades, que pese a que el Espíritu Santo obra tantas bendiciones en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades y en nuestras familias, nosotros con nuestras actitudes de cerrazones, y vuelvo a las mismas actitudes de rivalidades, de rebeldías, de resentimientos, de competencia desleales, hasta podríamos, ¿se acuerdan de ese término de muy de moda en el TLC cuando empezó el Tec-Mec, ¿verdad? Ahora en su renovación de conceptos, siempre se hablaba de cómo iban a competir a alguien que no estaba preparado con otro que estaba superior, ¿verdad? Pues nos está pasando en todos lados ahorita, ¿verdad? yo creo que compite el abuso especialmente en un despojo con el ignorante. El abusador aprovecha dentro inclusive de nuestra propia iglesia al que está más ignorante, al que no sabe, al que no conoce, al que no entiende el plan de Dios. Y yo creo que nosotros sí estamos muy especialmente obligados, sobre todo por el tiempo que tenemos. Yo sé que hay muchos tiempos diferentes en cada uno de ustedes de formación, pero todos tienen que estar llamados una y otra vez a formarse cada vez mejor. Si algo escasea verdaderamente en nuestra iglesia católica, es la preparación de los laicos. Con mucha pena me atrevo a decir que el 5%, no pasa al 10%, están preparados con la palabra de Dios, con el conocimiento de la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, la enseñanza del magisterio, con el derecho canónico, con el catecismo de la iglesia, con los documentos pontificios, etcétera. Hay muy poquitas personas que le dedican tiempo a esto, y entonces corremos el riesgo de formarnos una religión a nuestra medida, y eso es lo que hace el mundo con sus ideologías, pero también lo hacemos nosotros los católicos, ¿verdad? Los que estamos más ignorantes nos vamos formando una imagen y un concepto de Dios inapropiado. Creo que es necesario una introducción de este tipo. Me cansé. Y pedirle a Dios que nos ilumine mucho en esto. ¿Qué tal si proclamamos la palabra? ¿Sí? ¿Quieres tú? ¿Se escucha bien? ¿Para allá?
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Ustedes saben en qué termina la historia de Jerusalén en los tiempos de Jesús? Años después, ustedes saben. ¿Ustedes recuerdan cuál era el lamento, lo que Jesús... voy a usar esta palabra que no es muy apropiada, pero de alguna manera predecía un futuro muy negro para Jerusalén, para el pueblo de Israel? ¿Sí se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no has querido, ¿verdad? Días vendrán en que no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Y bueno, se oye y lo oían con indignación. O sea, imagínense que le digan al pueblo, cuando me refiero al pueblo, me refiero a la élite del pueblo de Israel, que tenían su orgullo y su soberbia en un templo extraordinario, maravilloso, donde tenían la certeza de que ahí habitaba Dios, y que les dijeran: no va a quedar piedra sobre piedra si siguen como van. Una de las causas, cuando le trataron de hacer el juicio a Jesús, ese juicio de madrugada que dirigió el saduceo Caifás como sumo sacerdote, uno de los argumentos que no les cuadró nunca, pero lo trataron de hacer porque se contradecían los testigos, es: él dijo que iba a destruir el templo y que lo iba a edificar en 3 días. Y sí lo dijo. No lo dijo en ese contexto, ¿verdad? Pero sí lo dijo. Entonces, escuchar como una analogía lo que pasa en Nazaret era casi como una predestinación de lo que iba a terminar sucediendo en toda Jerusalén, en todo el pueblo de Israel. Y ahí va la parte que no nos gusta, y es lo que va a terminar sucediendo también al final de los tiempos con nuestra humanidad, con nuestro mundo, si terminamos y nos aseguramos de seguir echando para afuera a Dios de nuestras vidas. Es que prácticamente Dios vive afuera de nuestras vidas, Dios vive afuera de nuestras casas, afuera de nuestras costumbres, afuera de nuestra cultura, afuera de nuestros deseos, afuera de nuestras diversiones, afuera de nuestras proyecciones, afuera de nuestra economía. O sea, Dios lo tenemos casi como un extraño boletito que usamos nomás para entrar y salir a ciertas áreas, no sé, de actividad moral o de conciencia momentánea o de súplica cuando hay un enredo o algo, y usamos esa tarjetita para checar y que se me abra esa puerta. Pero Dios sigue estando fuera de nuestras vidas. O sea, Dios no es parte, cuando menos no todo el tiempo, no es parte de nuestra ni educación con los hijos. No sé. Entonces, para mí este ejemplo de lo que Jesús plantea, el evangelista Marcos plantea en el Evangelio, es una cosa extraordinaria que le debemos dedicar tiempo, porque Nazaret como pueblo, como aldea, puede ser una referencia muy interesante de lo que podemos ser nosotros como familia, como personas con Jesús. Y se los voy a ir desmenuzando de una manera particular. Para mí es una maldición. Nazaret se convirtió en una maldición. Si ustedes se van a los textos principales del inicio de los evangelios, pudiéramos descubrir, intuir que podría haber existido el plan de San José y de María de criar a Jesús en Jerusalén. Porque cuando regresan de Egipto, van encaminados hacia allá. Y dice uno de los textos, hay varios argumentos, he dado clases específicas sobre esos puntos, pero hay un punto que dice que sabiendo que Arquelao gobernaba, ¿verdad?, en Jerusalén, decidió mejor irse a la aldea de Nazaret, donde ya había un antecedente. Acuérdense que la Virgen María, ¿verdad?, y ellos eran de ahí. Pero pareciera, y es la pretensión de cualquier padre de familia, sobre todo la de ellos, que saben que van a criar al Mesías, educar al Mesías, pues que esté en la mejor escuela, ¿que no? ¿Sí? O sea, y te vas a tomar el tiempo de, oye, te lo vas a llevar a un, voy a decir así fea la palabra, a un pueblucho, donde algunos historiadores hablan de que en la época de María, yo tengo mis dudas al respecto, ¿verdad?, con otros autores que he visto, pero se habla a veces de una aldea de 30 familias, de 30, 40 familias. Pues, a lo mejor se quedaron muy cortitos, ¿verdad?,
pero
100. O 300, ¿verdad?, como Garabandal de repente en España, ¿verdad? 300 familias, pues son muy poquitas. ¿Cuánto caben en un barrio? En un solo barrio, ¿cuántas familias normalmente puede haber? 40, 50, 60 familias en un barrio. Entonces, que haya 2 o 3 o 4 cuadras, ¿verdad?, distribuidas de manera diferente, no puede sonar raro. ¿Por qué les menciono esto? Porque en un barrio, pues terminas conociéndote. Bueno, antes, ahora ya nadie sale al barrio, ya nadie conoce quién vive enseguida y ya nadie quiere saber nada, ¿verdad? Nomás con que no te echen la basura o que no te paren el carro donde no deben, ¿no? O que el vecino no tenga la banda hasta las 4 de la mañana. Ya son ganancias, ¿verdad?, en términos de residenciales y vecindades modernas. Pero el pueblo de Nazaret, que ya ha oído hablar de Jesús, acuérdense que Jesús ya no vivía en Nazaret, muy estratégicamente, muy bien pensado, con todo el sentido común y, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, Jesús no empieza su ministerio en su pueblo, porque lo habrían terminado de inhabilitar completamente. ¿Dónde empieza su ministerio? Jesús se mueve a Cafarnaúm y ahí empieza. Y ahí empieza, y ahí empieza, y ahí va creciendo. Y algunos a lo mejor lo conocían, otros no. De ahí son, ¿verdad?, Simón, hijo de Juan, hermano de Andrés, que seguían al Bautista. Jesús tiene un éxito extraordinario en Cafarnaúm, logra maravillas, Entonces ya hay una fama que lo precede. Recordemos que la experiencia de Nazaret no se supedita a esta clase de argumentos pequeños. Hay muchos otros más. A ver, médico, cúrate a ti mismo, haz lo que nos han dicho que hiciste en el poblado vecino. ¿Me ayuda, porfa, con eso? Entonces, Nazaret está caliente, está complicado, Jesús. Miren, yo no soy de recomendar series, mucho menos a veces las series que tienen que ver con la vida de Jesús, porque los autores le quitan y le ponen donde quieren, salvo que tú tengas pleno conocimiento de la Escritura, sí te la recomiendo. Pero si no tienes un pleno conocimiento de la Escritura, yo no la recomiendo, porque terminan fijando en ti un acontecimiento que no es conforme a la palabra de Dios en el 50% de los casos. Entonces te vas a quedar con ideas. Oye, pero ¿qué no pasó en tal cosa? ¿Y qué no le dijeron tal cosa? ¿Y de dónde sacaste eso? Ah, es que en la serie fulanita de tal. Hay inclusive presbíteros que a veces predican con las series, ¿verdad? Y sí hay escenas muy padres, muy interesantes, muy bien llevadas, pero no todas. Y evidentemente está lleno de mucha paja, pues es, al fin y al cabo no deja de ser, ¿verdad? Un extraordinario esfuerzo, muy bien hecho, no quito ningún mérito a todos los que se han aventurado a hacerlo, pero hay que tener especial cuidado, porque si no tu mente te va a hacer trampas de muchas maneras. Pero hay una escena especialmente en esta serie tan renombrada ahora de Chosen, Los Escogidos se llama, así se llama, ¿verdad? Los Elegidos, perdón. La escena de Nazaret es una escena muy bien hecha. Jesús llega y nadie lo pela. Nadie lo pela al nivel que lo pelan en otros lados. Lo tratan como el, ¿qué hubo? Qué bueno que llegaste. Mira, júntate aquí con nosotros. Oye, ya oímos muchas cosas de ti. Y de repente hay como una gestión ahí donde un amigo de él habla con el rabino, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿lo vas a dejar predicar? Hay que aprovechar, ya hemos oído muchas cosas. Sí, he oído muchas cosas de ti. Pero el desarrollo del evento, de esa escena, esa se la recomiendo que la vean. Porque va subiendo de tono y se va calentando y se va complicando y se va poniendo. Recuerden que esta escena termina en un intento de homicidio. O sea, no vengan a ver, no nos cayó bien Jesús, no nos gustó lo que nos dicen, no estoy de acuerdo contigo, nos sentimos ofendidos, con permiso, ya no te vuelvo a ver, sacúdete los pies. No. Terminan, quieren matarlo en su pueblo. ¿Dónde te va peor a ti? ¿Con los vecinos o en tu casa? ¿Verdad? Santa experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo comento? Porque, ¿ves por qué no me gusta citar las series? Ya todo el mundo, ¿en qué episodio? ¿No? Porque sí vale la pena descubrir el fenómeno de Nazaret. No está exento en nuestras vidas. Yo le preguntaría a un que otro cónyuge, por ejemplo, si verdaderamente ves en el tuyo, en tu familia, ese proceso de conversión, de cambio, de evolución, y se aprecia en casa. Alguien que no vivía como converso y ahora vive como converso. Alguien que no oraba y ahora ora. Alguien que no era humilde y ahora es humilde. Alguien que quiere convertirse, que quiere recuperarse, que quiere transformar su ocasión. Y somos los primeros en casa los que desenfundamos y, ay, sí, ¿a quién quieres engañar tú? ¿Qué no sabes que yo sí te conozco? Y frasecitas de esas que son frases que tienen un vocablo metafórico. Dicen que son frases lapidarias. ¿Sí saben qué quiere decir eso, no? Lapidarias. Son frases como si te aventaran una pedrada. Inclusive se usa esa forma de hablar. Ya deja de estar tirando pedradas para acá, ¿verdad? Me dedicaste toda la predicación a mí, ¿verdad? Hay gente que se me levanta y dice, toda la predicación me la dedicaste a mí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Le digo, para allá. Entonces, en tono de broma y de seriedad, te planteo que Nazaret se convirtió en el lugar más peligroso para Jesús. Antes que Jerusalén, va empezando su vida pública. Va empezando y ya lo quisieron matar. Yo me pregunto si uno que otro aquí regresaría a su casa sabiendo que le van a dar un tecito especial. ¿Verdad? No es tan fácil, pues, ¿verdad? ¿Qué sucede concretamente en Nazaret? ¿Verdad? Se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba. Y ojalá pudiéramos subir un poquito de nivel esta predicación y ustedes participaran también en un escalón arriba y lograran identificar en dónde empieza a haber síntomas de descomposición. Porque al principio todo el mundo le daba su aprobación y las frases eran de admiración. Y de pronto tomaron otro giro. Entonces, a ver si somos capaces de identificar, porque tenemos el mismo proceso. Nosotros no hemos terminado de convertirnos, no hemos terminado de aceptar a Jesús, no hemos terminado de que... A ver, en tu vida Jesús ha hecho milagros. Y tú, pues, por educación a lo mejor vas a decir, sí. A ver, pero concretamente, específicamente ha hecho milagros y a lo mejor... Vamos a tener que usar la definición de Nazaret en tu vida. Pues no pudo ahí hacer milagros más que curó un que otro enfermo. Y habrá gente que de repente diga, yo tengo 3 años, 5 años, 20 años, 50 años en la iglesia. Y no ha habido diferencia de ser cristiano. No ha habido ninguna diferencia y no se distingue en nada su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de sentir, su proyección de la vida, su futuro, sus emociones, sus sentimientos, absolutamente nada. Entonces, ¿no será que nos estará pasando este síndrome? Y este síndrome se identifica con las preguntas. Dicen por ahí los expertos, hay muchos expertos nuevos ahora en ciencias mentales, por ejemplo, acabo de pasar por las elecciones. Ustedes saben que hay compañías que se dedican a monitorear los resultados, mejor dicho, a predecir los resultados. Y hacen una serie de encuestas, y que la encuesta Mitofsky, que la otra, y que cuáles son las más acertadas, y hay estadística para evaluar cuáles son más precisas. ¿Saben en qué consiste la precisión a veces de una encuesta para lograr un resultado? Es depende de la pregunta. El que sabe hacer preguntas, sabe obtener respuestas apropiadas, o que le digan lo que quiere oír, o que quieres que se oiga. Pero puedes hacer, muchas veces hacemos las preguntas equivocadas o mal planteadas. Sin embargo, el hecho de no preguntar bien tiene una raíz en nuestra forma de vivir. A veces no pregunto porque no quiero saber. A veces pregunto mal porque aunque me digas, porque si me dices la verdad de todas maneras no lo voy a hacer. Jamás voy a llegar contigo y voy a decirte, a ver, dime estrictamente lo que tú ves mal en mí. Porque si me lo dices de todas maneras no pienso prestar atención. Hay veces que hemos terminado retiros completos donde decimos específicamente, ¿verdad? Dios quiere esto de ti. Lo único que tienes que hacer es preguntármelo, analizando un problema gravísimo, y se levanta la persona de estar sentado y no te pregunta. Entonces, preguntar o no preguntar ya es una premisa que da evidencia a lo que está sucediendo. Y fíjense, todo iba aparentemente bien. Y aparentemente estas preguntas son elogiantes, pero ya traen una dosis de perversión. Fíjense las preguntas, se las digo rápido a ver si detectan el modus operandi, no de los nazarenos, sino de esta clase de individuos de las cuales a veces nosotros somos parte. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Cuál es el común denominador de la pregunta? ¿Cuál?
¿Dónde?
Hazme la misma pregunta tú como si estuvieras sentado. ¿Qué hubieras preguntado tú? No preguntes de dónde. O sea, olvídate. O sea, a ver, si yo te dijera, sí, fíjate, lo aprendió en el paralelo 107, latitud norte. O sea, ¿en qué te cambia que te diga eso? ¿O lo aprendió en su casa con su mamá? y con su papá rezando, o lo aprendió en las escrituras. ¿Qué te digo distinto? ¿Te resuelvo algo? Pregunta algo que no sea de dónde.
¿Cómo?
¿Cómo aprendió eso? ¿Quién le enseñó eso? O bueno, ya bríncate el cómo, cuándo, dónde y por qué. Ya bríncate, está muy básico. Haz otra pregunta. ¿Perdón? Lo que estás diciendo es verdad, porque todo lo que dijiste e hiciste en Cafarnaún se cumplió. Entonces, otro tipo de pregunta es, si ya me estás planteando cosas con autoridad y me estás diciendo esto de la vida y me estás hablando de esta manera de las escrituras, o sea, no vino Jesús a darles una clasecita de Biblia, pues. Jesús no se citó con los individuos como era la costumbre los sábados para vamos a revisar su programita de vida, ¿verdad? Y vamos a ver si están cumpliendo con la Torá y a ver si es cierto que son judíos de verdad. Porque son judíos para muchas cosas, pero no sé si para la ley, ¿verdad? Ya ven que a veces se usa ser judío como un adjetivo, ¿no? Cuando eres muy bravo para los negocios, cuando no pasas por alto nada, cuando cobras todo. Ay, cómo eres judío, ¿verdad? Cosas así. Bueno, entonces el tema es, las preguntas, si se fijan, tienden a quedarse en la superficie. No resolverías nada si te digo de dónde lo aprendí. Me creerías aparte si te dijera cómo, cuándo, dónde, por qué. O si lo que estoy diciendo verdaderamente tiene que ver con un concepto más de trasfondo. Y fíjense cómo cuando las preguntas van en ascenso, se dice que el procedimiento es evolutivo. Va evolucionando el cuestionamiento. Pero cuando va para atrás, ¿cómo se dice?
Retrocediendo.
Primero es, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? La premisa es, sabes muchas cosas. Yo quiero aprender lo que tú sabes. Yo quiero juntarme contigo y aprender de eso. Yo quiero saber. Quiero poner en práctica todo eso que sabes. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas?
O sea, son como preguntas para descalificar, ¿no?
Todavía no. Preguntas primero de admiración. Porque inclusive los textos sinópticos dicen que estaban admirados de su sabiduría. No lo especifica Marcos, pero los otros sinópticos sí. Pero después, ¿de dónde le viene esa sabiduría? O sea, Jesús tiene sabiduría. O sea, aún estos tapados, perdón que use este adjetivo, ¿verdad? Pero lo estoy usando también para nosotros. Aún viendo lo que están viendo en Jesús, reconocen que tiene sabiduría. Reconocen que lo que sabe es mucho y reconocen que tiene poder. Lo están reconociendo. Voy a abrir un paréntesis. Quiero sensibilizar esto a fondo porque lo que tenemos que hacer en nuestro corazón es deshacernos del síndrome nazareno, ¿verdad? En ese sentido, el síndrome del pueblo de Nazaret. ¿En qué momento estas preguntas empiezan a construir algo? Pongo el ejemplo de lo que pasa a veces en tu casa. Llega el esposo, la esposa, según sea el caso, y llega elogiando. ¿Viste cómo ha mejorado la fulanita de tal? ¿Te acuerdas que estaba en este estado de salud y ahora está en este? ¿Te acuerdas cómo se veía? ¿Y ya viste cómo se ve? ¿Te acuerdas cómo trataba a sus hijos y ya ves cómo los trata? La primera la aguantó la esposa. La segunda lo llamó. A la tercera dijo, sí, pero no te la creas toda, ¿verdad? Mira, se operó, la traen empastillada, por eso trata bien a sus hijos. O sea, empieza un proceso de ¿qué? De desacreditar, ¿verdad? Desacreditar, porque en tu misma casa, cuando alguien habla bien de alguien con el que tú puedes establecer una rivalidad, rápido tiendes a descalificarlo. Lo pongo en el caso de los maridos para que no se sienta nadie aludido nomás en un área, ¿verdad? Llega la esposa diciendo, oye, qué bien le ha ido a fulanito de tal. Es que es muy trabajador, muy organizado. Ya viste cómo remodeló su casa, viste el carro que compró. ¿Viste cómo está? Sí, pero tú no sabes cómo obtienen los recursos. Y dejas así una emisión de humo contaminante. Ni tú sabes tampoco, pues, ¿verdad? Pero no creas que todo es chamba, ¿eh? Y ya desacreditaste, ya pusiste así como una dosis de termita en la madera. Ahí va a ir carcomiendo despacito. Y ya cuando vea a la fulana o cuando veas al fulano, ya va a estar desacreditado, tiene su dosis. ¿Saben dónde eso es espantosamente crudo y real? En nuestra amada iglesia. Eso es terrible. Pero es terrible. Y basta que venga uno nuevo, que se emerja alguien más capaz, alguien con un conocimiento, alguien experto, para que le sobren tiradores. ¡Tum, tum! Vámonos. No, ¿qué tanto? Oiga, padre, ¿usted qué opinión tiene de fulano? Pues, se confiesa conmigo. Hay gente que se dedica a eso, hay procedimientos para desacreditar individuos. Jesús no tiene razón para que lo desacrediten. No tiene ni una mancha en el expediente. No tiene ninguna forma de miseria. Es pura bendición, pura entrega, pura generosidad, pura lealtad, pura nobleza, pura misericordia, pura caridad, pura compasión. Y en la tercera pregunta terminan de descabechárselo, ¿verdad? A ver, acláramelo, ¿verdad? ¿Qué no es este el carpintero? Y aquí quiero aclarar que la función de carpintero, que la traducción más apropiada es artesano, o sea, carpintero se dedica únicamente a la madera. El artesano podía ser una especie como de ingeniero que construye, que sabe, no nomás. La tradición nos dice carpintería, pero muchos estudiosos hablan que es un artesano, alguien que sabe arreglar de muchas cosas, componer de muchas, construir de muchas cosas. Y empiezan los conceptos, ¿no? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Ya no estaba José en la pelea, ¿no? Sí, ya. Obviamente José ya no vivía. Y empiezan aquellas referencias. Acuérdense que la palabra hermano, muy importante que lo sepan, ¿verdad? La palabra hermano significa pariente, significa... Inclusive entre nosotros usamos esa palabra, ¿verdad? Entre uno que otro. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, hermano? ¿Verdad? Y los que no nos inspiran mucho, pues ahí de a poquito, ¿verdad? Y hay unos que cuesta mucho trabajo decirle hermana, ¿verdad? Hay veces que cuesta trabajo, ¿verdad? Pero bueno, punto. Santiago, José, Judas y Simón, ¿verdad? Entre nosotros sus hermanos, sus hermanas. Hay una serie de tradiciones que se pueden argumentar aquí, pero no quiero irme por ese lado. El punto es que el síndrome termina de fraguarse porque dice en tres palabras después del punto y seguido, para pasar a un punto y aparte, y estaban desconcertados. Y eso es un problema. Estar desconcertados te pone en una disyuntiva. O vas a creer. El desconcierto no es otra cosa más que la duda entre si crees y no vas a creerlo. ¿Le vas a creer? En su sabiduría, en su poder, ¿le vas a creer? ¿En todo lo que sabe? ¿O lo vas a cortar? Y Jesús no se anda con enredos, no es político. Jesús habla lo que tiene que hablar y le va a hablar al corazón del individuo. Empiézate a pensar sentado ahí, tú en la sinagoga, ¿no? Tú también, tú lo conoces. Ay, sí, yo lo veía jugar a este, ¿verdad? Aquí andaba con la tropa, corriendo con todos también. Y no vimos, dice el texto de Isaías, no vimos en él ningún gesto atrayente. O sea, de niño no llamó nada la atención. Hoy decimos a eso, bajo perfil, pasó desapercibido. Sí, pero no es que Jesús anduviera jugándola, un día van a saber quién soy. No, Jesús está en atención, en formación. El asunto es que cuando a Jesús se muestra lo que es, viene el desconcierto, porque ya se mostró. Y en el desconcierto está la decisión. Ahí en el desconcierto ya hay una decisión. Es como cuando alguien sale embarazado. Así es sencillo. Cuando alguien sale embarazado podrá causar mucho trastorno, ¿verdad? La noticia, en algunos casos más que en otros, ¿verdad? Pero normalmente genera mucho, ¿verdad? En mucho, ya sea si fue antes de tiempo o durante el tiempo óptimo. Pero lo primero que emerge del corazón es lo que está. Si se considera la idea en algún momento de tenerlo, bendito sea Dios. Pero cuando ya está determinado desde el principio, y desde el principio, este no nace, y toda la estrategia va encaminada a que no nazca, no hay nada que hacer, ya se cerraron todas las puertas. Jesús les habla clarito, y no se bocabajea, ni se disminuye, ni se demerita en nada. Todos honran a un profeta. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. O sea, aquí los únicos que se están quedando fuera son ustedes, sus parientes y los de su casa. ¿Saben cuándo en tu casa te van a reconocer una virtud? Cuando te mueras. Y una que otra. Cuando te mueras, nadie va a hablar cosas buenas de ti. Es que te das cuenta que si hablaran cosas buenas de ti, genera un compromiso. Si hablo algo bueno de ti, ¿con qué cara voy a hablar mal de ti? Si hablo bueno de ti, no estoy obligado a vincularme apropiadamente contigo. Si hablan algo bueno de ti, ¿no estarán obligados a borrar un pasado? Me decía una persona el otro día, me ven y no ven en mí más que un problema de adicciones, me ven y no ven más que un problema de desequilibrio, me ven y no ven más que un problema de conducta. ¿Qué no se dan cuenta que llevo 3-4 años obrando diferente? Y la respuesta es bien sencilla, no les conviene ver. Si te vieran obrando diferente, tendrían que tratarte diferente. Y nadie se la va a jugar. Nadie se la juega por nadie. Es puro cuento eso. Nomás él es el único que se la juega por todos y quita al culpable para ponerse en el lugar. Y no pudo ahí hacer milagros. O sea, Jesús no desprecia su función de profeta. Viene de parte de Dios y va a hacer lo que le corresponda. Y aunque sean conocidos todos de toda la vida, Jesús pretendió obrar algo. Esto sucedió antes de que se diera la última sentencia, ¿no? Acuérdense que cuando Jesús está en la sinagoga y todo lo que eso implicó, a veces vemos el asunto de la sinagoga como un asunto de 15 minutos, pero si lo vemos como un asunto de horas, ¿verdad? Pues vamos a descubrir que al final todo esto termina muy trágico. No se puede hablar en la Escritura de que Jesús vuelva a Nazaret. El único texto en la Escritura cuando Jesús vuelve a Nazaret donde se había creado, es aquí. Es cuando empezó el ministerio. Y si era una aldea pequeña o chiquita, pues ¿quién va a querer ir a un lugar donde la última vez que estuviste te querían? Digo, a Jerusalén le sacó la vuelta muchas veces Jesús, ¿verdad? Y a muchos poblados, porque en todos lados ya lo traían en persecución, y aparte no podía entrar porque estaba tan acreditado sus milagros que ya no podía lograr lo que pretendía. Jesús no quería hacer solamente milagros, los milagros quería hacer para amparar lo que estaba diciendo. ¿Qué es más fácil, decirle a ese hombre tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camino y vete a tu casa? Pues para que sepan que el perdón de los pecados es un hecho y que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en este mundo, levántate, toma tu camino y vete. O sea, esa es la función del milagro, ratificar lo que estoy diciendo. ¿Crees en Jesús, el Hijo de Dios? Sí creo. ¿Y quién es él para que yo crea? El que estás viendo, el que te curó de la vista, Bartimeo. Sí creo, y se postró. A nosotros esa es la parte que nos está haciendo falta. Tenemos tantos, así como los, ¿se acuerdan de los virus de antes? Constantemente en las computadoras. Ay, es que me pasaron un virus porque me trajeron un disco o metí un USB contaminado y las vacunas. No existen los virus. O sea, es un programa intencional para destruir un sistema. El demonio trabaja siempre con estos sistemas, siempre está trabajando para destruir la imagen de una persona, especialmente cuando te habla en nombre de Dios, es muy común que esas cosas pasen. Vuelvo al problema, en los últimos 15 minutos, ¿eh? ¿Qué es lo que realmente pasa en el corazón de estos hombres que no permiten, ni a pesar de reconocer la sabiduría y haber reconocido el poder de Jesús, se abren a su poder y a su sabiduría? Eso es muy distinto. Muy distinto es escuchar. En la Escritura tenemos muchos ejemplos de personas que escuchaban la palabra de Dios. Herodes escuchaba al Bautista, le gustaba escucharlo, pero quedaba desconcertado. Otra vez, desconcertado es, siempre estás indeciso. Siempre te sigues desconcertando, pues. Quiere decir que se te sacude, pero no logras nada. Aquí nos pasa igual. Venimos, estamos, conocemos, hacemos, pero hacemos otra cosa. ¿A poco no tenemos testimonios de que venimos, estamos, oímos, decimos que sí, lloramos?
Y a la hora de la hora,
cuello. Somos así también. Así tenemos estos síndromes. ¿A poco el pecado no coquetea contigo? Hay muchos pecados, ¿no? Y hay de pecados a pecados. Hay cosas sumamente graves. Hay otras que todas son graves en el pecado, pero no vas a comparar este a este, ¿verdad? Pero son pecados. ¿A poco no coquetea el pecado contigo? ¿No coquetea en la semana? ¿O ni te das cuenta si hay un pecado ahí rumiando, verdad? Acuérdense lo que decía San Ignacio de Loyola, que al único al que no tienta el demonio, ¿verdad?, es al que ya lo tiene completamente de su lado. Ese no tiene ni... ya no lo tienta en nada, pues todo está palomeado. ¿Qué pasa en la cabeza de estos tipos? Yo quiero que entremos a ese tema. ¿Qué les pasó en su corazón realmente cuando oyeron a Jesús? Porque nos sigue pasando a nosotros. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas personas en la iglesia que tienen tantos años? Estamos hablando de grandes jerarcas en la iglesia, grandes prelados o grandes fieles de toda la vida. La señora que tiene 30, 40 años, 50 años en la iglesia, la famosa Doña Carlota, ¿se acuerdan? Que una canción vieja de Arjona decía, hoy se la pasaba rezando en el templo, pero cada vez que me veía me ponchaba la pelota, ¿no? Estas señoras amargadas, ¿no? Era como un concepto, ¿verdad? Ay, viene la señora la que va a traerle. Y una cara de amargura, ¿verdad? Sí daba miedo, ¿no? Uno se acuerda de pequeño, daba miedo a ese tipo de cosas. Grandes cardenales, grandes, que ya se olvidaron de todo este proceso de conversión y de Dios, y están como un James Martin todo el día promoviendo la homosexualidad, promoviendo dentro de la iglesia, en la Jornada Mundial de la Juventud. Fue el encargado. Hay un montón, tristemente hay un montón. No son todos ni la mayoría, pero hay un montón, ¿verdad? Entonces, o en nuestras mismas comunidades vemos gente que tiene un montón de años. A veces pienso si no nos verán a nosotros así ya también, porque aquí llegamos jóvenes y de repente nos llegó la edad y pasaron los años y... ¡Ah, caray! ¿Nos estarán viendo como fariseos? ¿Nos estarán viendo como personas que no entramos en un proceso de conversión? Que Dios nos libre, pero estamos listos para subirnos al ring si es necesario, ¿verdad? O sea, aún con nuestras miserias, o mejor dicho, especialmente con nuestras miserias, nos subimos al ring. Entonces yo les propongo en los últimos 10 minutos que descubras cómo opera tu corazón. Hay gente que viene y está muy a gusto en una predicación, muy a gusto en un retiro. Empieza un proceso de conversión y algo sucede y ¡chic!, rápido desconecta. Y se acabó el procedimiento. ¿Jesús experimentó entonces rivalidad? ¿Jesús fue entonces un sujeto de envidias? O sea, ¿a Jesús lo envidiaban entonces en su pueblo? ¿Lo empezaron a envidiar? ¿De dónde te viene tanto? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo sabes hacer esto? Pero mira los milagros que haces. ¡Qué envidia! Ah, mejor te desprecio. Te desprecio. Para invalidar a alguien se necesita un motivo de fuerza. O es conocimiento de causa, que no lo tienen, porque no hay conocimiento de causa en decir que no es este el hijo de María. Eso no es conocimiento de causa, ¿verdad? Conocimiento de causa es, hey, haces esto, pero es fraude. ¿Saben quién invalidó de una manera espantosa con mentira? Los fariseos. Tú expulsas a los demonios con el poder de... ¡Ah, híjole! Ahí sí ya. Qué pesada la injuria, ¿no? Ese es un pecado contra el Espíritu Santo, Jesús le dice. Ese sí no será perdonado. Ese será reo eterno. ¿Verdad? Reo de pecado eterno. No reconocer, preferir la ignorancia. Hemos hablado tú y yo de esto con alguno de ustedes, ¿verdad? Que yo nunca había visto una época en mis épocas, nunca había visto como en esta época que la gente ame tanto ser ignorante, disfrute tanto ser ignorante y presuma tanto ser ignorante. Yo nunca había visto una época como esta. O sea, la gente sabe que no sabe, pero en ese no saber hace una ostentación. Y si no puede hacer ostentación de conocimiento, de razonamiento, de sentimientos, de emociones y de escándalo. Pero como nunca, yo nunca había visto una... Aparte, no lo digo yo nada más. Hay una serie de premisas científicas que lo comprueban. No me acuerdo el dato específico, pero hace un año y medio se hizo un estudio aquí en México. No me acuerdo si lo hizo la IPADE, perdón que no me lo sepa bien. La Iberoamericana, no me acuerdo. Y fue muy interesante exponerlo, donde midieron el coeficiente intelectual de los estudiantes de hace 10 años con los de este año, y salió 8.4 veces más bajo en este. Y ya hicieron una predicción, acuérdense de este Mariano Sigman, es bien interesante este tipo argentino, tiene doctorado en lingüísticas y en computación de muchas, en muchas ramas, y él propone, han propuesto modelos que permiten predecir el comportamiento de un individuo intelectualmente hablando en función de lo que habla. Pues imagínate el montón de muchachitas y muchachitos hablando pura verdolaga, ¿verdad? Y diciendo puras bajezas y escuchando pura, qué sé yo, ¿verdad? Los que se han puesto de moda para no echarle a ningún cantante, ¿verdad? Pues, ¿con qué alimentan? O sea, es como si estuvieran comiendo basurita, pues. No hay nutrición. No hay capacidades intelectuales. O sea, estamos viendo una sociedad dañada en su intelectualidad. Me voy a la primera lectura, que nos va a ayudar mucho. Fíjate bien. Dios envía un profeta a su pueblo porque le está tronando al pueblo, al profeta Ezequiel. Y le dice, hijo de hombre, ¿se acuerdan que Jesús usaba ese vocablo también para él? 3-4 profetas bien renombrados se refieren a sí mismos, hijos de hombre. Es una manera concreta de decir, de parte de Dios, esto soy, y mi misión es la profecía, hablar palabra de Dios. Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas. Características, a un pueblo rebelde. Tú vele poniendo palomitas si corresponde o no corresponde a nuestra forma de vida. Que se ha sublevado contra mí. Con mucha tristeza yo tendría que poner esta palomita con muchos miembros de nuestras familias. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío. No me ayudes, compadre, ¿verdad? A ellos te envío. Para que les comuniques mis palabras. Casi que el profeta mete su freno de mano y dice, A ver. ¿Qué no son? ¿Ya no tienen un antecedente de que no escuchan? Que son un pueblo rebelde, sublevado, que traicioneros, testarudos, obstinados. ¿Qué virtudes en tu casa, viejo? ¿Verdad? Tu pueblo, ¿verdad? A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, aquí viene la jugada que nadie identifica del futuro. A ellos, te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde, ¿eh? Eso queda claro. Te escuchen o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. O sea, pase lo que pase, les guste o no les guste, les funcione o no les funcione, quieran cambiar de vida o no quieran cambiar, se sigan echando a perder, la sigan regando, de mi parte no va a quedar. Yo voy a seguir tocando las puertas con la palabra de Dios que puede cambiar la vida, los corazones y la sociedad. Oye, hay países en Latinoamérica que les ha cambiado la vida. Colombia fue uno de ellos, ¿verdad? Lo han hecho otros países, lo ha hecho Perú. Ahorita se me escapan dos o tres. Lo acaba de hacer El Salvador. Todas las autoridades, todos los jerarcas, los congresos completos, consagrados a Dios. Te pedimos perdón, te necesitamos. Es tan sencillo como decirlo. ¿Qué no cambia mucho una relación cuando vas y te disculpas con alguien? Oye, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que estamos muy distanciados. No sé qué pasó. Te pido perdón si yo te ofendí, y aunque el otro diga, pues no me acuerdo de nada, simplemente son las circunstancias. Ese solo gesto de cercanía es suficiente. Dios es un papá, y cualquiera que tiene hijos y que ama a sus hijos sabe cómo asumir cualquier probabilidad y posibilidad para abrazarlos y quererlos y estar con ellos, ¿verdad? Entonces, oye, papá, te necesitamos. Necesitamos, o sea, esto no es de estrategias políticas, de negociaciones, de salud.
Gracias.
O sea, esto es clamar a Dios, suplicarle a Dios, ¿verdad? Porque aunque te escuchen o no, y esto lo tiene que tener muy presente, San Antonio tiene una experiencia muy interesante. Me quedan 3 minutos. San Antonio tiene una experiencia muy interesante porque va a un pueblo donde lo rechazan y le dicen, ¿y para qué vienes? Mira, es muy fácil predicar en un grupo donde tenemos la misma vocación cristiana. Pretendemos la conversión, queremos vivir el Evangelio, creemos en Jesús, en su poder. Miserias diferentes entre unos y otros, pero le estamos buscando hacer las cosas bien. A que Él haga en nosotros lo que quiere hacer. Pero muy diferente es estar en otro tipo de foros. Gracias a Dios me ha tocado estar en pocos lugares, pero son los lugares más pavorosos que te puedes imaginar, llegar a un lugar y que no haya más que rechazo a las palabras. Y un día San Antonio entró al pueblo, predicó y no, salió, así como el santo cura de Ars, de aquel poblado en Francia, ¿verdad? Ars, donde dijo, ¿qué va a pasar con esta? Y no eran más que 300 personas las que vivían en el pueblo, pero se la pasaban en la jarra y en el baile y en todo lo que, las derivaciones. Y sale San Antonio y se ha acordado de la palabra de la Escritura que dice, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y dijo, pues a ver si aquí, en el bosque. Y se sentó a la orilla del río y empezó a decir, Dios los ama, Dios quiere que se cambie la naturaleza, Dios quiere liberarnos del maligno. Y hay una escena, dicen los que la relatan, que los peces salieron del agua y el pueblo vio. Y con ese gesto, la siguiente vez que San Antonio se acercó, lo escucharon. O sea, así que cuando de repente tú te acercas a tus hijos, a tus hermanos, a tu cónyuge, y no, pues sal afuera, así. Así, sal afuera, pero cumple con tu misión de profeta con el que fuiste bautizado. A ti nadie te lo va a quitar, nadie puede quitarte el don de la profecía que te concedieron por el bautismo. Cielos y tierra, no me escuchan los seres humanos, que son las criaturas principales de la obra de Dios. Escúchenme ustedes, así, Oye, iban por San Pío de Pietrelcina cuando estaban las huertas contaminadas. Y San Pío con su incensario iba caminando, orando y predicando la palabra de Dios. Y se caían las plagas, se limpiaban, se iban muriendo. Si tus hijos están dormidos, bueno, hay un libro muy famoso en AA, se maneja mucho, el famoso el ruso, el peregrino ruso, ¿verdad? Aquella señora que fue con el padre, dijo: padre, mi marido llega todos los días borracho a casa, es un necio, es un testarudo, no hay lo que hacer. Y el padre le dice: léele la palabra de Dios. Pero padre, si llega botado, léele la palabra de Dios. Y aquella señora, bendita señora, hace caso y le empieza a leer la palabra de Dios. Y llega como a los 15 días y: padre, pues ahí lo tengo que cambiar al pobre, vomita. Y tú síguesela leyendo. Padre, tengo 15 días, síguesela leyendo. Y al mes, el hombre, dormido, ¿verdad?, se da cuenta que la mujer lo sigue cambiando, lo que siempre hacía, lo cuida. Y el hombre dice: ¿qué estoy haciendo? Y cambia de vida. Entonces, cuando esta señora le reclamó al padre: padre, ¿cómo le voy a seguir haciendo esto?, dijo: no, si ya sé que él no te va a escuchar, pero los demonios que todo el día le están atizando para que siga en el pecado, eso sí van a escuchar. Termino con una anécdota de un amigo personal. Tuve un amigo mío con el que viví prácticamente toda mi carrera, un hombre muy virtuoso, una especie de niño grande, siempre bien portado, siempre trabajador, se sometía a unas disciplinas que yo no las podía ni cubrir ni al 50%, que ya era mucho, ¿no? Toda su vida fue así. Y un día le preguntaron a su mamá, le entregaron un título honorífico muy importante a su hijo, ya adulto, y estaban todos los demás hijos ahí, eran 4 hijos en total. Y me impresionó porque me lo acaban de decir este testimonio. A ver, mamá, tú nos creaste a todos igual. Vivimos en la misma casa, con los mismos problemas, con las mismas carencias, con lo que sea. ¿Por qué nuestro hermano se parece al soñador? ¿Por qué nuestro hermano José? ¿Verdad? Él es tan diferente, tan virtuoso y todo le ha ido bien. ¿Y por qué nosotros así con tantas variaciones? Y la respuesta de la mamá me pareció maravillosa. Porque él siempre hizo caso. Y dime qué virtud por encima de la obediencia querrías que tu hijo tuviera. ¿Y qué hijo puede producir más satisfacción que un hijo obediente? Pidámosle a Dios que nos lo conceda, por su misericordia y por su caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Ave María Purísima.
Sin pecado.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Protégenos siempre.